tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Y estamos el doctor Juan Alberto Yariga, el licenciado Osvaldo Lettieri y el doctor Andrés Soria. Estamos todos, completo el staff. Y yo me quería detener por un instante en, bueno, vamos a hacer algunos anuncios. Nosotros vamos a grabar los programas de Adicciones Hoy hasta el 30 de noviembre. A partir de ahí entramos en un receso hasta marzo con repetición de los mejores programas del año 2025. Dicho esto, me quiero concentrar en un tema que yo debo asegurarles que estoy aquí para aprender. Y escucho, ¿no?, cuando habla el doctor Yariga, Lettieri, Doria, y entonces digo, a ver cómo esto lo cotejo, lo comparo con la realidad. Y el otro día tuve un flash acerca de las emociones, que ustedes ya se habrán dado cuenta que es un tema que me apasiona a mí, ¿no?, el tema de las emociones. Mire lo que pasó el domingo con la elección. Explíqueme qué pasó con las emociones. Pero yo quería detenerme en algo que es muy concreto. Se festejó el cumpleaños de Charlie García, a quien yo tuve la oportunidad de conocer, de entrevistar. Siempre lo tomo como ejemplo cuando hablo del oído absoluto. No es fácil tener oído absoluto, es como tener fe. Es una gracia, es un don. Bueno, Charlie García lo tiene. Un caso es que fue un tipo muy talentoso. Yo los recuerdo a todos ellos, al Flaco Spinetta, Charlie García, David Lebón, de la época del 82, de la Guerra de Malvinas, en donde el rock nacional cumple un rol muy importante en obras sanitarias. Eran todos los sábados. Por eso que uno iba todos los sábados, yo a trabajar, pero muchos muchachos y chicas iban justamente porque bajo el paraguas de la Guerra de Malvinas, el rock nacional ocupó un lugar muy importante. El caso es que lo vi el otro día cuando le festejaban el cumpleaños, y seguramente usted lo habrá visto también porque lo repitieron muchas veces, con el sombrerito, con una sonrisa que estaba como dibujada, no habló una sola palabra, le costaba trabajo apagar la velita y evidentemente estaba en un sillón de ruedas. Entonces yo digo, a ver las emociones. Charlie García, músico talentoso, hizo hasta cuestiones escandalosas tirándose una pileta desde un balcón, me acuerdo. Pero todo ese talento, ¿por qué no le alcanza para pagar una velita el día de su cumpleaños? Entonces digo, ¿a dónde va la emoción recordando al Charlie García talentoso, que estaba en los medios, que tenía romances, que transgredía, a este Charlie García que no puede apagar una velita de la torta de su cumpleaños? ¿Qué pasó con ese cerebro? ¿Y qué pasó con Charlie García para tener ese cerebro y estar en ese estado? Entonces digo, la emoción me lleva a darle un beso y un abrazo de feliz cumpleaños a Charlie. Pero la razón me indica que, cuidado, porque cualquiera de nosotros puede caer en esa situación si no se cuida. Y el doctor Yariga publicó el fin de semana un artículo que me vino como anillo al dedo, porque hablaba del deterioro cerebral a través del consumo de drogas. Dicho todo esto, yo quiero que el talento de Yariga, de Lettieri, de Doria, me traten de explicar cómo hacemos para discernir hasta qué punto las emociones nos sirven para decirle te amo a la persona que quiero, o de pronto para darle la bienvenida a la cocaína y terminar como Charlie García.
Nosotros tenemos dos hechos clínicos que son evidentes hoy. Vos hablaste de un actor famoso, nosotros tenemos muchos pacientes así, otros han muerto, y tenemos muchos pacientes que prácticamente están rozando con la demencia, o que tienen alteraciones pulmonares, cardíacas, notables por el uso de cocaína. Ese es un fenómeno que ve. El segundo fenómeno para mí importante es el éxtasis por un trío o un cuarteto, que es cocaína, mujeres, bitcoin, apuestas y prestamistas. En pleno auge en este momento, en personas entre 30 y 40 años de edad, que seguramente terminarán dementizados. Y cuarto, de esto no hay que hablar. El periodismo, los medios, las escuelas, de esto no hay que hablar. Eso para mí es lo peor. La caída de la educación. Y somos cultura, somos cultura. Esta es la reflexión que me da. Como vos ves, levanto el tono de voz porque me da mucha pena la Argentina, porque los periodistas, los medios que hablan de todo, de esto no hay que hablar.
Ahora, yo soy periodista, sigo todavía en actividad, ya estoy jubilado, pero sigo en actividad, y hablo de esto porque me parece que de esto sí hay que hablar. Lo que sí noto también, porque estoy en contacto con muchos colegas, es que recién están descubriendo lo de los narcoestados, narcogobiernos, la influencia del narcotráfico en la política ahora. Y nosotros hace mucho que lo decimos.
Pero las personas, basta ver América Latina para darse cuenta la importancia de los narcoestados. Pero estamos hablando de personas, se ha perdido el sentido de lo que es la vida de una persona. A esto, y más de un chico, de un adolescente, que prácticamente se banaliza el consumo de sustancias en la adolescencia.
Sí, decías, Osvaldo Lettieri.
En realidad, prácticamente esto ya es una parte de la maduración de un niño a adolescente. Es decir, el tiempo de consumo se está iniciando a los 12, 13 años. O sea que cuando me hablan de 20 años, en general los pacientes que nosotros tratamos, es raro encontrar uno que tenga menos de 20 años. Uno de los puntos es que me parece que se ha hecho un combo donde la cocaína es un elemento más. Así como en un cumpleaños hay torta, sándwich, bocaditos salados, etcétera, etcétera. Hoy está todo eso a disposición, no hay nada que inventar. Nosotros acá tenemos la suerte, quiero dar un dato concreto, ¿no? Porque si no queda bueno, no, el cerebro se les arruina. Nosotros tenemos la suerte de trabajar en el primer nivel y los pacientes que nosotros tratamos a los 4, 5, 6 meses, hacemos un estudio muy específico que es en el cerebro, que sería como una foto muy particular, se llama SPEC del cerebro, y eso tiene dos etapas. Una primera etapa, viendo nada más que el órgano, el cerebro en sí mismo, para ver si hay lesiones o no, o sea. Y una segunda etapa que se hace en la semana siguiente, ese estudio se hace activado. ¿Qué significa activado o estimulado? Hay un profesional al lado que le va haciendo preguntas al paciente que está, mientras tanto, haciéndose el estudio. Y esos estímulos generan reacciones, felicidad, de asombro, de duda, de son cosas sencillas que se le preguntan, pueden ser sumas, restas, qué día es hoy, quién es el presidente de Argentina, qué sé yo, cosas así muy sencillas, para ver qué área del cerebro se activa. Y yo en los últimos, a veces parece que soy exagerado, pero quiero ser muy, muy concreto, de los últimos 20 años, que ya se hace mínimo 15, entre los 15 y 20 años ya se hacía, desde hace 15 o 20 años se hacía, hoy es de rutina, me va a quedar un paciente que hemos tratado y tenemos todavía contacto con el doctor Yaría, que es un paciente de Uruguay con el que quedamos en contacto. Él está haciendo, pudimos hacer el tratamiento acá, la recuperación, y ahora está en Uruguay. Sigue un tratamiento, porque ese es el otro punto, es una enfermedad incurable, es tratable, la adicción es tratable, pero es incurable. Una vez que el cerebro recibe esas conexiones, esos estímulos, no se vuelve atrás. Este es el único muchacho que yo recuerdo, lo he hablado con los psiquiatras de acá, yo sé más de 30 años que trabajo en Gradiva, no digo que me las sé todas, pero aprendí mucho, me tocó la época del HIV, donde no se sabía qué estudios hacer, donde pensamos que todos se morían. Me acuerdo en un grupo, una vez habían dado positivo 8 pacientes, no sabíamos qué hacer, porque teníamos 20 pacientes y 8 tenían HIV positivo. Pensamos que era una enfermedad mortal, así que era muy difícil de trabajar. Entonces hoy todo eso, yo no escucho que sale de ningún lado, pero ni se habla, ni se escribe, ni se propone. No culpo a nadie, ni al periodismo. Yo creo que la responsabilidad de estas cuestiones hoy, como Yaría suele decir, uno a uno, y suele decir el metro cuadrado. Hay un metro cuadrado familiar. Cuida a tu familia, dedícate a tu familia, y ese es el único cerebro que yo vi en los últimos 16, 17 años que no tenía lesiones, pero tenía un diagnóstico con una personalidad de determinadas características complejas. Por ejemplo, una personalidad donde le gustaba el riesgo, le gustaba las reuniones en grupo, etcétera.
Te cuento, fue un trabajo maravilloso que hizo Osvaldo, como siempre yo lo quiero mucho, conmigo y ayer me mandó un trabajo sobre humanismo médico. Él está en cuarto año de medicina ya y hay un profesor que es un que dicta la cátedra de humanismo médico, me mandó un trabajo que él hizo para que yo lo escuche, o sea, y que anda muy bien.
Ahora, a mí me gusta prestar atención y jugar con el lenguaje muchas veces, ¿no? Humanismo médico. Yo voy al médico, obviamente. Hay que hacerse análisis, hay que operarse cuando haga falta. Y qué importante que el médico sea humano. Que el médico no sea una máquina de recetar porque la prepaga o el PAMI le dicen, vea, usted tiene que atender 10 por día. Entonces no te mira a la vista, no te mira a los ojos, te receta. Y un día le dije hace poquito a mi médica de cabecera, le digo, ¿cuántos pacientes tenés que atender por día? Digo, porque me dice, decile al PAMI. Porque realmente ser médico y ser humano parece una tautología, parece una especie de sobreabundancia, una reiteración. Pero no es fácil encontrar un médico humano. Ya estamos con el doctor Andrés Doria, que nos va a guardar un segundo, hacemos nuestra primera pausa, ponemos un poquito de música, Ricardo, y vamos con el doctor Doria. continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Doctor Andrés Doria, Alberto Munay lo saluda. ¿Cómo le va? Un placer.
Un placer igualmente, Alberto. Un placer compartir con todos ustedes en el programa Adicciones Hoy.
Bien, de alguna manera el tema está planteado y el tema es casi diría recurrente. Nosotros hemos llegado a la conclusión que en general llegamos tarde, porque cuando la prevención no funciona, entonces Gradiva tiene lista de espera. Pero el tema es en qué medida las emociones pueden más que las razones y hasta qué punto las emociones pueden ser positivas o pueden ser negativas, ¿no?
Así es. Miren, ayer en el grupo de jóvenes y adultos que se están recuperando en la comunidad terapéutica, hablamos precisamente de eso. Vemos que las personas que están internadas ya llevan 10, 20, 30 años de consumo. Lo que planteaban, por lo menos uno de los jóvenes, era que el alma le había vuelto al cuerpo. El alma me volvió al cuerpo. Yo antes, bajo consumo, era un desalmado. A mí me impactó, desalmado. No sentía, no me importaba mi madre, no me importaba mi padre, no me importaba mi vida. Yo no conectaba con mis emociones. Era un desalmado. Hoy, que estoy acá y que estoy limpio hace ya 6 meses, tengo las emociones a flor de piel. Ahora me conecto con el amor, pero también con la vergüenza, con la culpa. Y le decía a mi terapeuta, ¿cómo manejo todo esto? Hace 5 años que no me conecto emocionalmente. Y ya un paciente que tiene muchos años de consumo. Pero el consumo genera un daño en el cerebro gradual y sistemático. Osvaldo estaba hablando de los daños que se evidencian en el SPEC. Dependiendo el área del cerebro, se van afectando sus funciones que nos hacen característicamente humanos, más que todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal. Mire, si se nos daña el lado izquierdo, en la parte prefrontal, directamente es como que se nos apaga el ánimo. No conectamos, nuestra vida se vuelve vacía, apática, indiferente. No nos importa nada, pero estamos como vaciados. Si se nos daña la parte derecha, la persona está eufórica, desinhibida, corre riesgos y no tiene que ver con las consecuencias de sus actos.
Claro, justamente nosotros usted dice que para mí es muy importante. Pregunto, ¿es posible anticipar todo esto, prevenir todo esto, o simplemente llegamos tarde y tenemos que padecer las consecuencias?
Hoy por hoy, nosotros que atendemos adicciones en la comunidad, estamos llegando tarde. Nosotros, la parte preventiva ha quedado relegada. Cuando llegamos, ya tienen 10, 20, 30 años de consumo. Ayer precisamente nos decían unos padres de familia, nuestro hijo era magnífico, brillante, era un excelente negociante, y hoy tuvimos que pagar $50,000 por préstamos a diferentes prestamistas que lo tienen amenazado de muerte, y hoy está acá para tratar de rehabilitarse, y este muchacho pide salir porque ese riesgo es vano, no es un riesgo real e inmediato. O sea, no logran ver las consecuencias de sus acciones. O sea, ¿por qué? Porque se dañan todos los frenos morales. Se daña lo que es la proyección, lo que es tomar conciencia, ¿no? Entonces, de algún lado, como lo había dicho, la parte prefrontal es la que nos permite tener el juicio moral también. O sea, esta persona no perdió toda su moralidad. Tomó préstamos cuando él era una persona honorable, era una persona que trabajaba muy bien, que tenía ahorros, que vivía en un excelente apartamento, en muy buenas condiciones, y cómo la cocaína fue destruyendo la moralidad, fue destruyendo la toma de decisiones. Entonces, como lo había dicho, si se lesiona la parte izquierda, apatía, indiferencia, del otro la euforia, pero también hay otra parte que lesiona y que tiene avidez esta sustancia, que es la parte orbitofrontal, la parte inferior del lóbulo frontal, y entonces la persona no puede frenar sus impulsos. De alguna manera vemos cómo ellos se van convirtiendo en otras personas y se van también, van apareciendo sociopatías adquiridas. Se manejan sociopáticamente en el mundo, en todo lo que tiene que ver con sus relaciones familiares e interpersonales. No porque sean sociópatas, sino porque es adquirida por la sustancia, por el daño de la misma. Y tenemos que esperar muchos meses para que puedan empezar a verse, a observarse a sí mismo. Y pues, como este muchacho que decía, yo antes era un desalmado y ahora me ha vuelto el alma al cuerpo. 6 meses después lo está diciendo. O sea,
es
que
una buena, es una buena tiempo. Frase. Ahora, yo también me planteo lo siguiente, porque yo estoy en contacto con gente de calle. Estamos hablando para un nivel socioeconómico que puede tener prepaga, obra social, que puede tener dinero él o sus papás para hacerse cargo de todo lo que ustedes están describiendo. ¿Qué pasa con el que no tiene obra social, prepaga o plata, vive en la calle? Y yo los miro, que tienen, bueno, drogas mucho más baratas, porque tienen que ver con el cirujeo que hacen todos los días. El alcohol está presente, pero viven en la calle. Entonces digo, ¿quién se acuerda de esos, como decía el Papa Francisco, que están a la vera del camino? ¿Quién se acuerda de ellos como para rescatarlos, prevenirlos o curarlos, doctor Yaría?
Este es el gran problema, ¿no? Por eso también los narcoestados de toda América Latina se interesan que haya mucha de esta gente, porque es un arma de dominación política la droga en este momento. Pero yo no me quiero meter en eso, porque me importa mi metro cuadrado. Frente a eso yo no puedo hacer nada. Ahí hay luchas entre Trump y otros gobernantes. Es un tema de alta política, ¿no es cierto? Lo dijo George Orwell. No harán falta más bayonetas. Solamente con drogas y un poco de marketing se dominan los pueblos. Y también con pobreza. Cuanto más pobreza haya, más se dominan los pueblos. Pero no, yo no llego hasta ahí. A mi edad ya no puedo hacer más nada, más que un programa de radio, atender a mis pacientes con Osvaldo, con el doctor Doria y con otros muchachos que trabajamos acá. Pero el otro día un señor, que es un gran policía, que tuvo su mujer internada con nosotros, es un policía de calle de la zona de Constitución, y me mandó una foto y me dice en esa foto: esta mujer se cortó los dos brazos, está sola en el mundo y es adicta. ¿Qué imagen? Y me mostró la imagen de la mujer con los dos brazos cortados. Es una metáfora de cómo hay mucha gente que se quedó sin brazos.
Hacemos una nueva pausa en Adicciones Hoy. Ponemos un poco de música, Ricardo, y volvemos. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 Radio Amadeus de FM o www.radioamadeus.com.ar. Todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19 y retransmisión por Radio Tribuna de Nueva York. Yo veo que en el mundo el tema del narcotráfico ha ganado espacio periodístico. Hay muchas situaciones que por ahí no se entienden. Yo me acuerdo que una vez estaba en Cuba, hace muchos años de esto, ¿no? Y entonces me llevaron al malecón, que es una especie de costanera, y me dijeron, de acá se escapan los balseros. Entonces digo, ¿cómo se escapan los balseros? ¿Y en qué se escapan? Y me dicen, gomones, en... Digo, pero eso no tiene motor, no tiene lancha. Ah, no, dice, algunos se los comen los tiburones, otros se ahogan y otros llegan a las costas de Miami. Digo, pero qué mal tienen que estar para esto, ¿no? Para saber que es la muerte en el mejor de los casos si no llegan. Y me dijeron, sí, lo que pasa es que el que está dispuesto a escaparse, está dispuesto a escaparse. Hoy veo que Trump anda bombardeando un montón de lanchas que supuestamente son narcolanchas porque quieren meter la droga por Miami. A mí me explicaba alguien que tiene que ver con la geopolítica que Colombia, Perú, Venezuela es el canal por el cual Cuba también, ahora menos, porque Cuba ya no sirve ni para el narcotráfico, no tiene agua, no tiene luz, quieren entrar a Miami, entonces directamente lo bombardean. Ahora la pregunta es, ¿esto va a seguir aumentando? Porque evidentemente, Osvaldo, el narcotráfico tiene márgenes de utilidad para bancar submarinos, aviones, helicópteros, por ahí mejor armamento que la legalidad. Ahora, vos fíjate que se van creando como estados paralelos para exportar droga y para combatir la droga, porque en definitiva ese tramo es salvaje andar bombardeando lanchas que pueden o no tener droga. ¿Y qué pasó con la legalidad?
Bueno, está por lo menos difusa. Yo te conté que un compañero, un amigo de mi hijo, un muchacho de 25, 26 años, pasó unos meses en México. Y dentro de México hay mini estados donde se maneja. Él recorrió toda la ruta porque fue hacer una cosa. Había terminado, se había notado en la facultad, hizo el primer año y le agarró como esas dudas juveniles o posadolescentes y se le dio por ir a conocer México. Y bueno, vino a charlar varias veces acá, charlamos y me comentaba anécdotas. Si no me lo contara él, no lo creería, pero él dijo que estuvo varias veces en riesgo de vida. Él se pudo alquilar un auto y todo, ¿no? Pero que había lugares donde realmente la autoridad no se sabía muy bien quién era. Eran bandas que iban a recaudar diariamente. Yo vuelvo. Es tan evidente esto, ¿no? A mí lo que me parece es que no se escucha ninguna voz desde ningún estamento, o sea, no se habla, ni no escuchamos ni desde la política, ni desde la salud, ni de... Hoy en día no preguntan los médicos, sin criticarlos, no preguntan si consumen o no al paciente que atienden, a un paciente, digamos un paciente entre 20 y 28 años. Acá estamos, yo estoy viendo un caso muy complejo que tuve que armar una terapia para los abuelos, porque los hijos de los abuelos son adictos. El paciente está acá internado. La madre es una consumidora y tiene más recaídas que el muchacho que está acá. Está en un programa un poco light, a mi gusto, y no la podemos dejar entrar. Acá es muy común que hagamos con controles de orina a los familiares. Y es sorprendente, la familia a veces tiene que aceptar, por supuesto, si no limitamos el ingreso, si tenemos duda. Y es muy frecuente que nos dé positivo los hermanos. Y en ese caso, protegemos el tratamiento y le ofrecemos un tratamiento al hermano, se llama a la familia. O sea, es una intervención en el núcleo familiar. Hoy, uno acá aprende muchas cosas. Yo estoy muchas horas acá. Y el otro día una mamá que tiene un hijo acá internado, jovencito, yo creo que tiene 17 o 18 años, yo ya lo comenté, pero creo que vale la pena recordarlo. Están preocupados en esa escuela porque no logran juntar 10 alumnos en un grado. Entonces están dando clases a 3 grados juntos, a segundo, tercero y cuarto. Porque en total juntan 12 si vienen todos. Si no, hay 3, 4, 7. Es una cosa que no se ve, no hay noticias, no hay drones para ver eso, pero está ocurriendo concretamente.
Sí, esto que vos decís le está pasando a mi nieta, que justamente tiene compañeritos más chicos y más grandes en su curso, porque si no el riesgo es que cierren el colegio, y que porque como no hay alumnos, por ahí se prescinde del colegio. Y este es otro tema, ¿no? Crecimiento vegetativo, colegios, jóvenes para mantener a los viejos y que el sistema previsional funcione. Pero bueno, hay que convencerlas a las chicas y a los muchachos ahora que tengan hijos, porque en general hay bastante reticencia. Antes, en China, si vos tenías más de un hijo, te cortaban el pito. Ahora te subsidian al tercer hijo. En Francia, lo vi yo, subsidian al tercer hijo. No hay jóvenes, doctor Llaría.
El ser humano ha dejado de ser sagrado. Desde que se liberó el aborto, ya el niño deja de ser sagrado. Es el crimen más horrendo y más alto de toda la humanidad. Todos los días mueren miles y miles de niños. El otro día yo estuve en un lugar en donde la dueña del lugar me decía, ¿para qué tener hijos? Yo tengo 5 mascotas, las mascotas son todo. Y un paciente que Osvaldo conoce, que es un experto en marketing, con su novia, que es muy inteligente, están formando una empresa de shampoo para mascotas y se van a hacer ricos.
Claro, el tema es interesante, pero lo de crecer y multiplicaos, ¿dónde quedó? Y además, que esto tiene consecuencias políticas, sociales, económicas. Políticas porque, por ejemplo, en Europa, los musulmanes no tienen un hijo o nada, tienen 3, 4, 5. Entonces, los islámicos están siendo más, desde el punto de vista numérico, más importantes que los cristianos occidentales. Esto por un lado. Desde el punto de vista económico, no hay jóvenes para mantener el sistema previsional de los viejos, que cada vez vivimos más, producimos menos y seguimos consumiendo. Entonces, Dios perdona siempre, me dijeron a mí. El hombre de vez en cuando, la naturaleza nunca. Y la naturaleza nos pasa facturas, ¿no, doctor Doria?
Así es, así es. En el caso del consumo de sustancias, nosotros vemos cómo llegan muy deteriorados, con problemas cardíacos, con arritmias, con talones destruidos, con tendencias a las fracturas espontáneas. Vienen medicados con anticonvulsivantes. El consumo de cocaína en un 8-10% puede producir convulsiones también, para las arritmias, los problemas cardíacos, los problemas óseos. Y como lo había dicho en la entrevista de la semana pasada, también estos pacientes no van a los sistemas de salud. No se hacen controles médicos. Vienen con la dentadura destruida totalmente, con dolores, con odontalgias, dolores de espalda. O sea, es un descuido en todo su ser. No están, a pesar de tener prepagas, no están viviendo dentro de un cuerpo. Uno de los chicos nos decía, yo recién ahora me doy cuenta que tengo un cuerpo. Vivía como un fantasma, sin cuerpo. Lo único que me interesaba era consumir y consumir. Hoy me doy cuenta que estoy totalmente avejentado, destruido, y nos pide casi todas las semanas que le llamemos al otorrino, que le llamemos un oftalmólogo, un traumatólogo. O sea, y es un chico que no tiene 40 años, 37, 38 años, y parece de 50.
Vamos a hacer una última pausa y ya entramos en la parte final, porque es muy interesante lo que planteaba ahora el doctor Doria, que es decir, tener conciencia de uno mismo.
Yo te agregaría algo a lo que dijo Doria antes de que después lo tome Osvaldo, que quiere decir algo, lo de las fracturas espontáneas. En este mes hemos tenido 2 fracturas espontáneas de 2 cocainómanos. Uno caminando por la calle se hizo fractura de tibia y peroné, y el otro también se rompió un pie caminando. Falta de calcio por cocaína. Hueso, calcio y cocaína no se llevan de la mano.
Yo voy a dar otro dato, que ahora que Andrés lo comenta y el doctor comenta esto. Hoy, en la actualidad, en Gradiva, tenemos 2 pacientes sin nariz, sin tabique, y hemos tenido pacientes sin paladar, porque la cocaína tiene un ácido que perfora el hueso. Yo lo había visto en la facultad, que había un hueso con el polvo, no sé qué, y era para mostrar cómo carcomía la parte ósea. Esto, hoy, nosotros tenemos 2 pacientes que vienen otorrinos a verlos acá para ver cómo reconstruyen la nariz. No tienen nariz, parecen actores de películas de terror.
Vamos a hacerla, es interesante, es de terror, realmente es de terror. Hacemos la última pausa, Ricardo, por favor, y enseguida vamos al final de Adicciones Hoy. entramos en la parte final de Adicciones Hoy con algunas conclusiones que son realmente interesantes, ¿no? El tema de las facturas expuestas, los chicos o mujeres sin nariz. Es decir, ¿dónde se ve todo esto? Porque dicen que uno puede hacer en la vida lo que se le dé la gana, lo que no puede evitar son las consecuencias. Pero ni siquiera estas consecuencias tan dramáticas, tan trágicas, se pueden mostrar y decir, seguí por ese camino y fíjate lo que te va a pasar.
Vos dijiste algo, hay un orden natural. El gran filósofo y escritor Chesterton dice, la naturaleza es indivisible. Los antiguos griegos decían, vos podés hacer cualquier cosa, menos atentar contra el orden natural. El orden natural es el cerebro, los huesos, la psiquis, no puedes atentar contra eso. Y las drogas atentan contra eso. Ahora, ¿qué pasa? Que hay mucha propaganda ideológica también acerca del consumo de drogas. Nosotros somos los presidiarios. Ellos que propagandean la droga son los que hacen la propaganda de la libertad del ser humano. El que esclaviza, libera. Y el que trata, esclaviza. Es un mundo al revés.
Claro, hay que explicarlo. Para eso se supone que están los políticos, los periodistas, la gente pensante, ¿no, doctor Doria? Ya nos vamos.
Así es. Todo. Hay una metáfora que es muy buena, que trata de un hombre que pasa cerca de un lago y de pronto ve que cae una persona, se introduce en el lago y lo rescata. No pasa mucho tiempo, caen dos, caen tres, caen cinco, caen diez, y una vez ya cansado y extenuado, manifiesta su frustración a un señor mayor que estaba ahí, y le dice, no puedo más, es cada vez caen más. Y él le dice, ¿y por qué no va a la fuente? ¿Por qué no vaya donde los están arrojando? Y la fuente, en la mayoría, ya lo dijo Osvaldo, 12, 14 años, educación. Educación en las escuelas, educación para padres, educación. Se ha comprobado que en los países donde se hace prevención sobre el cannabis y que el cannabis se tiene una percepción de que es adictivo, de que daña, hay menor consumo de sustancias en general y en cannabis en particular. O sea que debemos buscar la fuente. ¿Dónde está el origen del problema? Porque ya cuando llegamos en Gradiva, llegan de 30 a 40, ya llegamos después de muchas décadas de uso de sustancias. Así que eso sería mi reflexión para hoy.
Busquemos la fuente entonces, Osvaldo, porque evidentemente lo que dice Doria, lo que decía Yaría es cierto. Vamos al origen, y el origen se nos ocurre que en este momento pasa por la educación en todo orden, o si no, padecer las consecuencias.
Yo, va a sonar duro lo que digo, yo ya no espero la educación desde instituciones. Yo estoy muy preocupado para ver si podemos recuperar el rol fundamental de una familia, que es criar las crías. Es una cosa notable. La naturaleza da todo el tiempo mensajes de cómo es. Los perros cuidan, las perras cuidan las crías. Hay animales que descartan la cría que saben que no va a poder vivir. Yo tengo la suerte de tener una casa y vivo en un jardín. Y hay que ver cómo los pájaros, mirándolos, nos enseñan cuánto tardan en hacer el nido, y viene la hembra, y viene el macho, y hacen el nido, y después están las crías, y algún huevito se cae en el jardín, y a mí me da una tristeza tremenda. Está todo explicado. Yo creo también que hay un desinterés o una, digamos, improvisación de las familias, como si los hijos los criaran en la escuela o en algún otro lugar. La familia es clave. Tengo un amigo, el doctor decía esto, ¿no? Tengo un amigo, muy amigo, salimos a caminar, muchacho joven, que hablando de millonario, se hizo millonario. Tiene cuatro, le digo, che, Ariel, se llama Ariel. Che, Ariel, ¿en qué andas? La gente no tiene hijos, tiene perros. No doy abasto con el alimento balanceado. No puedo repartir el alimento balanceado, tuve que contratar una camioneta. No doy abasto, quiero importar pretales y qué sé yo para los perros a China y no me pasan, qué sé yo, si tuviera 2000 pretales los vendo ya. Y yo que tengo un perro, siempre tuve perro y lo paseo todos los días, de mañana y de tarde, la cantidad de gente que se acerca a sociabilizar conmigo, que no sé ni nombre ni nadie, hablamos de los perros. Vos no tenés perro, andá a una plaza y vas a ver que lo que te digo, desde una chica de 25 años que hablamos hasta un señor con bastón que está con el perro. Es una cosa, es un cambio notable.
Es verdad, nunca me imaginé que iba a terminar el programa hablando de Nacho. Nacho es el perro de mi casa y es un personaje fantástico. Bueno, nos vamos. Gracias, Ricardo. Edita todo esto, ponele música. Gracias al doctor Yaría, al licenciado Letieri, al doctor Doria. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de una semana. Hasta entonces.
En el transcurso del programa hemos escuchado El mundo que conocimos, La musique angélica, La reina de Saba, Querida, La peregrinación y por último El arroyo de mi infancia, en interpretaciones de la gran orquesta de Paul Muriat.